La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Son las 12:30, soy Cristina de Ahumada. Empezamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Que me quedo sorda, lo hacemos con Noelia Arroso. Eso, uy, 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 uy.
Buenas tardes.
Algún oyente también habrá dicho de qué potencia lleva esta con la sintonía.
Yo, sí, no, desde
el
luego.
El lunes, no
Para
sé.
Empezar el lunes.
Igual no se ha notado nada, pero a mí me ha pegado.
Pero tú sí, y yo he visto cómo tú lo notas.
Un chispazo. Chispazos, ¿qué está pasando hoy?
Bueno, pues te cuento. Hoy se habla, no se habla otra cosa que no sea la
reforma,
la reforma de la
local.
Administración
Y no solamente
local.
Los políticos, también los bares.
Sí, por todos los lados, a ver cómo va a afectar esto. Bueno, la primera hora de la mañana hemos estado con el presidente del PP en la provincia de Cuenca, Benjamín Prieto, que ha hecho un pequeño resumen de lo que supone esta ley. No sabemos con la aplicación en Cuenca cuál va a ser, ¿no? Esa ha sido la pregunta y por supuesto ha dicho que bueno, que primero hay que hacer un estudio, ¿no? A la ligera no se pueden todavía determinar cuáles van a ser esas pues, supresiones o,
sí.
O bueno, o las decisiones que se tengan que tomar, pues hasta que no se mire todo punto por punto y ojo por ojo en cada localidad. Pero en general, bueno, pues nos ha hecho un resumen de esto y nos ha explicado que la intención de esta ley es la de ahorrarse 7.129 millones de euros. ¿Cómo? Bueno, pues por un lado, definiendo bien las competencias, que los ayuntamientos no lleven a cabo cosas que no le corresponden, que le corresponden, por ejemplo, a la Junta de Comunidades o que le corresponden
sí,
a la Diputación
para no
Provincial, para que no haya duplicidades. Luego también una reducción en el número de concejales de hasta el 18% del total de los concejales. Luego, no podrán tener dedicación exclusiva a los ediles en las localidades que cuenten con 1.500 habitantes o menos. Un alcalde no podrá cobrar más que un secretario de Estado, estamos hablando de una cifra de 71.000 euros. Luego los ayuntamientos tendrán que devolver las competencias de sanidad y educación y tienen un plazo de 5 años para hacerlo. Y bueno, pues también aquellos ayuntamientos que no puedan cubrir sus servicios mínimos, recogida de basuras, limpieza o ciclo hidráulico, la Diputación se hará cargo de este tipo de servicios.
Hay un alcalde, ¿no?, de pueblos de menos de 1.500 habitantes que cobre.
¿En la provincia
hombre,
de Cuenca? Sí, no sé, en la provincia de Cuenca no, pero sí que existirá, por eso de ahí que
por otros
tenido
sitios.
Que determinar, claro.
Aquí en la provincia. Pues precisamente ese también es nuestro tema de apertura, de hacer una valoración al presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, ante los medios esta mañana. Nosotros lo vamos a hacer con Carmen Torralba, portavoz socialista en la Diputación. Pues volveremos a actualizar toda la información a partir de la 1:05. Que tengas un lunes estupendo.
Hasta
Yo
luego.
Voy a seguir presentando más protagonistas. Hasta luego.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Pues ya conocéis nuestro tema de apertura de hoy, de la mañana en Cuenca de este lunes. Comenzaremos charlando con Carmen Torralba, como os decía, que es la portavoz socialista en la Diputación. Queremos analizar y valorar con ella lo que es este anteproyecto de ley de reforma de la administración local para hacer lo que hacemos siempre desde estos micrófonos, ofreceros todas las opiniones y todos los puntos de vista. Además, también os lo contábamos el viernes, se presentaba en sociedad, se ponía de largo la cerveza Dagua, ya lo sabéis, hecha en Cuenca. Así que queremos saber cómo ha ido este primer fin de semana con esta cerveza ya en la calle. Así que también estará con nosotros a lo largo de la mañana Javier Donate, que es el gerente de Daguat. Como todos los lunes, las voces que nos acompañan siempre nuestros colaboradores, don Luis, con su sección de opinión contra viento y marea, y consumiremos con Luis Miguel González de Fabecu. Y el otro protagonista de nuestras mañanas, ya lo sabéis, más que de sobra, sois todos vosotros, nuestros oyentes. Y como os cuento, todas las mañanas tenéis muchísimas formas de poder participar en la mañana en Cuenca, de interactuar con nosotros y también con el resto de los oyentes a través de las redes sociales. Podéis hacerlo tanto en Facebook como en Twitter, muy sencillo, nos llamamos COPE Cuenca y estamos conectados durante todo el día, pero especialmente de 12:30 a 1:30 para poder ir compartiendo con todos los oyentes, con toda Cuenca, todos los comentarios que nos vayáis dejando a través del Facebook o del Twitter. También podéis hablar con nosotros en directo en el 969-100020 y también podéis llamarnos al 918-2847-08 en cualquier otro ratito del día para acercarnos vuestra historia. Y si lo que os apetece es darle a la tecla, pues nos podéis escribir largo y tendido en esta dirección de correo electrónico cuencacope@hotmail.com. 12:35, os acompañamos como todos los días hasta la 1:30 de la tarde para pasar junto a todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Hacemos una pequeña pausa, quédate con nosotros, no desconectes, que comenzamos con todos nuestros temas en 2 minutos, ya lo sabes. Comenzaremos hablando sobre la reforma de la administración local.
.0 FM, COPE Cuenca.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir. Miro hacia atrás y busco entre
este punto la mañana en Cuenca de este lunes, y lo hacemos pues con todos los temas que os queremos contar, que os queremos acercar hoy. Como ya sabéis, el viernes pasado el Consejo de Ministros presentaba el anteproyecto de ley de la reforma de la administración local, y queremos saber pues un poco cómo nos puede afectar a Cuenca y también acercaros más detalles sobre toda esta ley. Lo vamos a analizar, lo vamos a comentar todo con Carmen Torralba, portavoz socialista en la Diputación Provincial de Cuenca. Muy buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, un placer que estéis con nosotros para comentar toda esta nueva ley. Y bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo crees tú que nos va a afectar a la provincia de Cuenca?
Pues hombre, afectará y mucho a los ciudadanos que viven en los municipios más pequeños, porque esta es una ley contra el medio rural, contra los ayuntamientos más pequeños de España. Y desde luego, así se puede ir leyendo en cada uno de los apartados que desarrolla el anteproyecto de ley. Lo primero, sí, más destacable, es que las decisiones que se tienen que tomar en los ayuntamientos por parte de los representantes elegidos democráticamente en las urnas por los vecinos de cada municipio, pues a partir de esta reforma, ya no se tomarán por parte de esos representantes que ha elegido la gente libremente en las elecciones municipales. Podrán ser tomados esas decisiones por parte de técnicos de otras administraciones, la administración regional o la administración del Estado. Esta reforma tan importante, que no decimos que no lo sea y que se tenía que haber acometido con el consenso de todos, también hay que hablar de la reforma de la ley de haciendas locales, de la financiación local, porque las competencias que tienen cada una de las administraciones pues tienen que tener el segundo apartado de cómo se van a desarrollar esas competencias, es decir, qué financiación tienen esas competencias, porque competencias sin financiación es no tener competencias. Pues no aborda nada la ley sobre la financiación local. Luego existe una injerencia importante por parte de la administración. Las diputaciones provinciales, que todos sabemos que no son elegidas directamente por los ciudadanos, es una elección indirecta, pero que son los alcaldes o los concejales, mejor dicho, de cada uno de los municipios elegidos democráticamente, los que eligen a sus representantes en las diputaciones. Pero por todos he sabido que son los partidos políticos los que deciden quién son los representantes en las diputaciones, evidentemente, sí, elegidos entre los concejales que han sido electos en los distintos ayuntamientos. Porque así es, y no tengo ningún ánimo de decir lo contrario, porque algo que sabe toda la ciudadanía es inútil ocultarlo, y desde luego yo en ese camino no me encuentro. Por lo tanto, las diputaciones provinciales asumirán competencias importantísimas que tienen los ayuntamientos, que en definitiva son los vecinos a quien eligen. Los ayuntamientos menos de 1.000 habitantes dicen que no van a ganar sueldo alguno.
Sí.
Yo no sé qué manía tiene el Partido Popular con los sueldos, y desde luego no sé si conocen esta gente que ha hecho esta reforma, los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes. Yo no conozco ningún alcalde en la región de un municipio de menos de 1.000 habitantes que tenga salario. Es que no lo conozco. Por lo tanto, ni van a cobrar, ni han cobrado.
Claro, ahí va yo, porque la verdad es que cuando lo escuchábamos el viernes, de cuando nos lo iban de pues contando y según se iban conociendo más detalles de esta ley, decían eso, que el 82% de los ediles, de los concejales, que no iban a cobrar, pero yo pensaba en la provincia de Cuenca y era de, bueno, pues es que aquí la mayoría no cobran, por ejemplo.
Y los alcaldes de la provincia de Cuenca y de la región, menores de 1,000 habitantes, que es para los que dicen que no va a haber salario, es que no cobran, no tienen salario, nunca lo ha habido. Entonces, no sé qué ahorro va a haber. Esto es vender humo, porque a los ciudadanos, es que en mi pueblo no van a engañar a nadie. Es decir, es que ahora el alcalde de su pueblo no va a ganar. No, perdóneme, en mi pueblo nunca ha habido sueldo. O sea,
no cobraba
mi pueblo
antes,
nunca
claro.
No ha tenido ningún sueldo. Por lo tanto, ¿qué reforma es esta? Luego, eso es una gran mentira. Dicen también que eso reducirá el déficit de los ayuntamientos, como digo, lo de los salarios. Aparte de que no van a ahorrar 7.000 millones, ¿dónde está verdaderamente el dinero que se puede ir a los ayuntamientos? Está en las grandes ciudades. Y esa reforma no la cometen. Los grandes municipios son los que tienen batallones de asesores, batallones de directores generales, que sí que se va el presupuesto, gran parte del presupuesto de los asesores. Pero si queréis acometer una verdadera reforma que ahorre fondos de las arcas municipales, que hubieran acometido la reforma por ahí. Porque, desde luego, es escandaloso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, el más endeudado de todos los ayuntamientos de España, que un tercio de la deuda de las corporaciones locales lo tiene el Ayuntamiento de Madrid, pues que tenga 200 no sé cuántos asesores. Pues, hombre, para después el desastre de muchas cuestiones que ha tenido el Ayuntamiento de Madrid en la gestión, no sé para qué tanto asesor o tanto director general. En fin, ahí es donde puede producirse el ahorro. Y desde luego lo que más nos preocupa a los alcaldes socialistas es que tenemos unas competencias, dadas por una ley de base de régimen local, amparadas en el artículo 149 de la Constitución española, que ahora las podemos perder porque alguien lo decida en otra administración. ¿Y por qué es esto? Por la privatización de servicios. Privatización de servicios que puedan ser rentables para la empresa privada. Porque yo le aseguro a usted que los cementerios, la gestión de los cementerios municipales, no la van a retirar los ayuntamientos, porque no es rentable. Pero desde luego, muchos servicios de gestión de residuos, de gestión de agua, o de gestión de depuradoras, o de servicios sociales, van a desaparecer. Claro que sí. Claro que pueden quitar, pero para privatizarlos, porque hay grandes empresas que tienen que coger ese mercado. Y desde luego el gobierno ha hecho esta modificación de la ley simplemente para que esos servicios que hoy se están prestando eficazmente y sosteniblemente y de una forma económica a los ciudadanos, si mañana esa gestión se la retiran la Diputación Provincial, evidentemente la Diputación no tiene capacidad para gestionar esos servicios a nivel provincial. Quiere decir que se externalizarán, como ellos dicen, nosotros decimos que se privatizarán. Y, por ejemplo, un recibo del agua que los ciudadanos de una familia media de 4 vecinos en mi pueblo paga por ese servicio 57 euros por agua y depuración, puede pasar a 137, porque desde luego no va a haber ninguna empresa a mi pueblo desde fuera a gestionar el agua por 57 euros. ¿Y quién paga ese recibo de 57 euros, en definitiva? Pues son los vecinos. Es decir, otra vez, los ciudadanos.
Esta propuesta también habla de las mancomunidades, que las que no sean rentables o no estén al corriente de los pagos, que desaparecerán.
Claro, las mancomunidades, muchos, porque los ayuntamientos sí que han sabido gestionar. Y de hecho, ahí está la prueba. La prueba del algodón, ¿dónde está la deuda de los municipios menores de 20.000 habitantes? ¿Cuánto supone con respecto a la deuda total de las administraciones en España? Las mancomunidades se crearon para crear servicios que un ayuntamiento solo no era capaz de crearlos. En mi municipio, por ejemplo, tenemos una mancomunidad con Zarzuela y Mariana para gestionar la depuradora. Pues bien, dicen que no puedan, que tengan deudas, pero ¿saben por qué tenemos deudas? Porque el gobierno regional no paga.
Yo creo que lo que debe estar pensando mucha gente no es que si el gobierno central se va a ahorrar 7.129 millones de euros, que quizá lo podrían haber hecho antes porque llevan ya un año y dos meses gobernando, y también parece en una medida como más populista el tirar esta ley de como que el 82% de los políticos no van a cobrar, cuando, como bien nos estabas diciendo, el alcalde del pueblo no cobra y la gente que vota al alcalde del pueblo es por su trabajo, de independientemente del partido que sea, que quizá los ciudadanos están más molestos o, pues sí, más molestos de lo que hacen en otras esferas, ¿no?, de la política, más a nivel regional y más a nivel nacional. Es cuando hay quizá hay demasiadas redes, que es donde se va el dinero de la administración pública.
Yo no conozco a ningún alcalde de municipios pequeños, en nuestra provincia, pues son todos, menos la capital, que desde luego no reconozcan el trabajo que están haciendo los alcaldes y sus concejales, la implicación que tienen. Lo hemos visto recientemente con la defensa de los cierres de los centros de salud de nuestra provincia, de las urgencias de los centros de salud, el apoyo que tienen incondicional esos concejales y sus alcaldes, que dedican todo su tiempo, incluido fines de semana, para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos. El respaldo y el reconocimiento de esos vecinos lo tienen, y evidentemente donde se está perdiendo el respeto y la credibilidad es en los políticos de las altas esferas, que parece que es que no conocen a los ciudadanos ni saben de sus problemas, simplemente porque no están en la calle. Y desde luego, este batallón, donde sí que nos afecta la ley de bases, porque parece que han ido una reforma que va para en contra de los municipios menores de 20.000 habitantes, que es donde más contacto tienen los responsables políticos con la ciudadanía, creo que esos políticos no están desprestigiados por sus vecinos, porque saben los esfuerzos que están haciendo, y desde luego el desprestigio viene por otro lado, pues como usted bien dice, y es los políticos de las administraciones más altas, los responsables políticos y desde luego institucionales, que desde luego no están en la realidad de la calle.
Pues esperemos que también
que salgan a la realidad, que van a aprender mucho. Y cuando nosotros nos vienen a visitar a nuestros ayuntamientos, porque atendemos a todo el mundo, alguien con un problema que no tiene ni para encender, comprar una botella de gas para hacer una comida, o para que sus hijos no puedan participar en el carnaval porque no pueden aportar 5 euros para el material, eso lo sabemos los alcaldes que dicen que ahora no vamos a cobrar, que no hemos cobrado hasta ahora, y que desde luego esta ley será el Tribunal Constitucional quien la vuelque, porque desde luego el Tribunal Constitucional no va a considerar que esta es una buena reforma, y porque se les quita la legitimidad que tienen los municipios. Y desde luego la administración local, seremos la tercera administración, pero no quiere decir que estemos la tercera en la cola, sino es el tercer nivel, administración, Estado, autonómico y local. No porque se nos nombre los terceros es que estemos en el tercer escalón, que sí que lo hemos estado hasta ahora, y que la reforma que necesita la administración local no es este anteproyecto, que desde luego parece que es que nos toman por idiotas a los que estamos en municipios menores de 1.000 habitantes.
Pues esperemos que llegue una reforma también pronto en las altas esferas de la administración pública. Pues Carmen Torralba, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Cuenca, un placer que hayas estado con nosotros comentando toda esta reforma en la administración local.
Muy bien, a vosotros por
gracias.
Permitir que los ciudadanos se enteren de estas cosas. Gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
¡Qué suerte! ¡Ay, qué suerte!
Qué suerte que esta noche voy a verte. Ay, ay, qué suerte, qué suerte. Qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte. Qué suerte que esta noche voy a verte.
Qué suerte que tengo una madre tan buena, que siempre vigila mi ropa y mi cena. Qué suerte la vida que corre en mi vena, qué suerte la noche de luna serena. Pero qué suerte, que esta noche voy a verte, qué suerte.
Pues vamos a continuar ya con más temas que os queremos contar, que os queremos acercar en esta mañana en Cuenca de este lunes, y es que desde el viernes la cerveza que echa en Cuenca, pues ya sabemos la imagen, ya sabemos cómo es el botellín y ya sabemos el sabor, lo más importante. Os lo va a contar también absolutamente todo sobre este nuevo producto conquense, Javier Donate, que es el gerente de las cervezas Dawat. Quedaros con el nombre. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya está. Después de un montón de meses de trabajo, ya tenemos la cerveza en la calle, ya la podemos saborear y ya la podemos disfrutar.
Sí, efectivamente. La verdad que es un momento muy, muy agradable para nosotros. Después de un añito y medio intenso a nivel personal, de trabajo y sobre todo de trabajo en equipo, porque hay muchas personas que están detrás de este proyecto.
Y un equipazo detrás, porque os habéis reunido con los mejores cerveceros.
Sí, sí, sí. La verdad que fue además uno de los puntos importantes cuando empecé a elaborar el proyecto, que tuve la suerte de encontrar pues a lo mejor del sector. Entonces me animaron también mucho a tirar para adelante, como se dice.
La imagen de la cerveza es azul. ¿Por qué habéis elegido este color?
Bien, la imagen representa, por un lado, nuestra imagen del lobo a nivel de autenticidad y de producto salvaje y producto natural. Y el color azul realmente es que significa pureza, se asocia al agua, que es un producto, una parte importante de nuestro producto.
Sí.
Significa frescor, entonces pues lo tuvimos claro desde el primer día.
Además tenemos tres tipos, ¿no? Porque tenemos de agua 2, 5 y 7.
Sí, efectivamente. Ahora mismo estamos produciendo Dagua 5, que es una rubia con carácter. Y en la brevedad posible, en el momento que podamos, sacaremos Dagua 7, que es una cerveza ya con más personalidad y para tomarla en momentos más oportunos. Y una cerveza también muy interesante, que será Dagua 2, que no existe en el mercado, que es una cerveza de baja graduación, pero con fuerza, con cuerpo y con sabor.
Con sabor a cerveza, que es lo que nos gusta, ¿no? A los que nos gusta mucho la cerveza. Esta, la Dagua 5, que es la que está actualmente en el mercado, ¿cuál es, en qué momento nos recomendarías tomarla? Porque es una cerveza gourmet.
No, es una cerveza para disfrutar. Yo siempre pienso que la mejor cerveza es la que compartes con los amigos. Y esta cerveza está pensada para eso, para compartir con los amigos, y se puede consumir en cualquier momento, porque está diseñada para eso. Es una cerveza bien hecha, con productos naturales, y pensada para poder consumir sin problemas. No hace falta una excusa o un momento en particular.
En la etiqueta, en el botellín, vemos que pone que va sin, que esta cerveza no tiene gas inyectado.
Sí, es una parte muy importante, porque al tener un proceso de fabricación natural, el propio CO2 resultante de la fermentación de la cerveza lo utilizamos para carbonatarla, por lo cual son cervezas naturales que no hinchan en su consumo, no dan esa sensación de hinchazón que da un producto industrial, por lo cual el consumo es más sutil y más suave a la hora de consumirla.
Esta cerveza se hace única y exclusivamente aquí en Cuenca, podemos decir que es nuestra cerveza, que ha nacido aquí en nuestra provincia. ¿En qué se diferencia esta cerveza del resto de cervezas que se pueden elaborar en nuestro país? ¿Qué características y cualidades tiene por encima del resto al hacerse en nuestra provincia?
Bueno, hay varias muy importantes. Por un lado, nuestro posicionamiento, que es, por eso lo hemos llamado auténtica cerveza, porque cogemos lo mejor de la cerveza artesanal y lo mejor de un proceso industrial. Nos diferenciamos de las industriales en que utilizamos solo material de calidad y sobre todo 100% malta, y nos intentamos también dar un pasito más allá de la cerveza artesanal, aumentando todos los controles de calidad y reproductibilidad del producto. Tampoco hay que olvidar que el agua de Cuenca es un lujo.
Sí.
Y es realmente, nos aporta un sabor único. Entonces tenemos mucha suerte de ser de Cuenca y de poder aprovechar este agua, que además es conocida por otras marcas de agua aquí en todo el país.
Sí, desde luego tenemos un agua única, y de aquí nos sale también esta cerveza totalmente única y auténtica. La presentación fue el viernes. ¿Qué tal este primer fin de semana?
Pues bien, bien. Nos hubiera gustado atender a más personas y poder correr un poco más, pero las horas son limitadas. Entonces, en los establecimientos que fuimos, nos abrieron las puertas y han podido disfrutar de la cerveza. y lo que estamos haciendo ahora es organizarnos para poder llegar a más sitios y poder atender a todo el mundo con nuestra mejor sonrisa y el mejor servicio. Pero como estamos empezando, pues
sí.
Tenemos que seguir unos pasos, sobre todo a nivel de producción y de calidad, que tenemos que respetar, pero en muy poquito tiempo ya podremos estar en más sitios.
Bueno, pero muy bien, mucho éxito, ¿no? Porque está teniendo muy buena acogida y os la están pidiendo en muchos lugares.
Sí. La verdad que, de hecho, hoy hemos empezado a botellar otro lote porque todo lo que teníamos ha desaparecido, lo cual es posible. Es decir, que ha habido demanda, que a la gente le ha gustado y que están repitiendo, por lo cual pues estamos muy contentos.
Nos encanta que sea así, que tengáis que hacer muchísimos lotes para poder llegar a todas partes. ¿Dónde la podemos comprar? ¿Dónde podemos consumir Dawat?
Pues así de cabeza puedo nombrarte desde el Granero, la Cervecería Alemana, el Fidel, Casa Charo, el Bar Los Clásicos, Cafetería Lorca, Carpe Diem, Panadería Carralero, en los establecimientos también de Bermejo, y algunos más que ahora mismo a lo mejor no recuerdo.
¡Wow! Muchísimos sitios.
Sí, poquito a poco. Es que no llegamos a más, las horas que tiene el día.
Enhorabuena. Entonces, porque no lleguéis a muchos sitios, eso significa que os están pidiendo un montón, que continuéis siendo así. De todas maneras, tenemos un montón de lugares y establecimientos en Cuenca donde podemos ir a disfrutar y a probar esta Dawat, que seguro que nos va a encantar a todos. Así que cuando terminemos el programa a la 1:30 ya tenemos planazo para hoy. Pues Javier Donate, gerente de cervezas Dawat, un auténtico placer que hayas estado con nosotros. Enhorabuena por este éxito y también, por supuesto, por los puestos de trabajo tan importantes hoy en día que se han creado con esta fábrica de cervezas, con esta cerveza hecha en Cuenca. Un placer que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Perdónate, yo lo que te hecho te diré solo. Excusa, dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que la amistad es una paz que se goza. Porque sé cómo soy, yo te lo pido. Perdona, yo lo que te hecho te diré solo. Excusa, dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que la amistad es una paz que se goza. Perdona, con la alegría que me encoge el alma. A 4 o 5 días de Navidad, un punto entre el encanto, los temores. Me pienso que es lo que yo no me llores. Con las personas que no han sido tantas, buenos pretextos.
Pues muchas cosas que te hemos contado hasta ahora mismo y un montón más que nos quedan todavía por contarte. Primero nos vamos a actualizar, vamos a conocer lo que está ocurriendo, lo más destacado en nuestro país y también en todo el mundo. Le pasamos el testigo a nuestros compañeros de Nacional que vienen con el boletín informativo de la 1:00 p.m. Nosotros a la 1:05 continuamos. Lo primero, también te contamos más noticias de Cuenca y después escucharemos la opinión de don Luis y consumiremos con Luis Miguel González, presidente de Fabecu.